Volvemos a la tertulia en este miércoles que es 28 de octubre de 2020. ¿Con quiénes estamos? Estamos con Heber Gato, Patricia González, Armando Castaño de Bat y Juan Pedro Mir. Un tema distinto para el segundo lugar de la agenda. La realización de fiestas clandestinas en medio de la pandemia de COVID-19 preocupa de manera especial al gobierno. El fin de semana pasado, el Ministerio del Interior dispersó una fiesta que ocurría en el Rosedal del Prado y en la que estaban convocadas unas 800 personas. El operativo desplegado por las fuerzas policiales frustró la celebración, pero terminó con pedreas y con disturbios en la zona. El sábado, la policía también disolvió una fiesta clandestina en Pando, la ciudad de Pando, donde unas 250 personas celebraban un cumpleaños. El dueño de casa acató el pedido policial y la suspendió. Pero, según Telenoche, que hizo un repaso, en el fin de semana las autoridades también intervinieron en fiestas clandestinas en otros lugares, por ejemplo Florida, por ejemplo Rocha. Y en Flores, el jefe de policía departamental, Walter Porcile, fue destituido el lunes por no haber intervenido en una aglomeración de jóvenes en la Plaza Constitución de Trinidad, ocurrida justamente el sábado y que fue registrada en videos que circularon en redes sociales. Armando, tú sos de allá, tú sos de Flores, de Trinidad. Contanos a propósito de eso y empezá con el tema en general.
Están invitados cuando quieran, tenemos muchas cosas para que visiten. Con respecto al tema, y bueno, Porcile en realidad estaba estaba interino, no fue el jefe designado a priori por la Rañaga. Lo que sí es cierto es que a partir del lunes lo destituyeron. Yo, sinceramente, no tengo tanta información de si fue 100% por lo del sábado, pero si fue por eso, así como reconozco la decisión de Jorge y del Ministerio con el respecto al tema anterior que estábamos hablando, la destitución del jefe de Montevideo, quizá con el caso del departamento de Flores se podría haber aguantado un poquito y ver coordinar un poquito más las tareas, porque lo que pasa en Flores... Lo que pasó en Flores el sábado venía pasando sábado a sábado.
Bueno, es bueno eso que estás confirmando, porque es la información que yo tenía, es la información que recogimos acá en perspectiva. Lo del sábado no fue una casualidad, ¿no?
Totalmente, totalmente. Lo que sí pasó el sábado, que fue el doble de lo que estaba pasando los sábados anteriores. Uh-huh. Ya no sé si fue porque hacía calor o por qué, pero es la realidad. Aparte, en Flores pasa algo rarísimo, perdón que me haya dos segunditos de tema, que antes de la pandemia en Flores cerraban los bares porque no salía gente. Y después de la pandemia empezaron a ir 400, 500 personas a la plaza, lo que es algo medio raro, ¿no? Medio contradictorio. Creo que de acá para adelante tenemos un problema, ya lo teníamos teniendo, pero ahora tenemos un problema porque no tenemos jefe de policía y se nos va a hacer muy difícil también nombrar a otro y que enseguida empiecen a tomar medidas. Por lo que tengo entendido, ayer el intendente departamental sacó un comunicado en la que había una serie de puntos en lo que obviamente se exhortaba, como lo ha hecho el gobierno desde el principio, porque al no haber prohibición de salir a la calle, al no haber un toque de queda, muchas de las cosas que pasan van en la responsabilidad de cada uno. Uh-huh. Vos podés exhortar y decir los riesgos que se corren. Yo creo que también el no haber habido casos positivos en Flores hasta la semana pasada hacía de que la gente esté un poquito más liviana. Pero tampoco me puedo hacer como el que no conocía nada cuando estoy en Flores todos los días y sé lo que está pasando. Creo que de ahora en más habrá que colaborar un poco más con las autoridades, tanto con la Departamental de Salud, con el Ministerio del Interior y la propia Intendencia. Y nada, seguir exhortando a que lo que pasó el sábado no pase más, o que se tomen algunas medidas.
¿Estás ahí todavía? ¿Estás en Trinidad?
No, me vine a Montevideo ayer. Bueno. Tengo unas cositas acá y me vine para acá.
Pero a ver, haciendo pie en tu intervención, Armando, ¿cuál es la solución para evitar las fiestas, esto de las fiestas clandestinas? ¿Hay que ir al toque de queda? ¿Tendremos que implantar en Uruguay lo que se está poniendo de moda en Europa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo ven ustedes este fenómeno de las fiestas clandestinas, Patricia?
Bueno, tengo que ser sincera y con honestidad.
Sí, sincera, sincera.
Total sinceridad, total. Yo creo que está bien. Me pasa algo como contradictorio, lo comparto porque creo que hay muchas, o sea, muchas de las personas vivimos en esa contradicción. Yo entiendo el proceso del coronavirus, entiendo el proceso del contagio, entiendo el, o sea, aprendimos a acatar y a vivir de una determinada manera por nuestra salud, por cuidar a las personas con las que estamos alrededor, por cuidar a las otras personas, eso me parece bien. Pero la verdad es que me parece que no es menor, o sea, que el proceso de tener una fiesta, de encontrarse y de bailar con personas cercanas, o de abrazarse, o de besar a las personas que uno quiere, no es una cosa cualquiera. Es algo realmente importante para la vida de las personas. O sea, la humanidad, ¿no? Lo dice Drexler, nos seguimos juntando a bailar en la cueva. O sea, es parte de la condición humana, el encuentro para el esparcimiento. ¿Uno puede quedarse en su casa y bailar enfrente al espejo? Sí, puede, pero en realidad habemos muchas personas que tenemos ganas de bailar con otras personas. O sea, y eso es parte de una condición misma humana. Entonces, creo que, y planteo esto porque me parece que no hay lecturas fáciles y lineales como decir, bueno, no hay que hacer esto y hay que encerrarse. El otro día hablaba con un taxista sobre los adolescentes y él me decía, bueno, pero los padres que... Sí, imagínense ustedes siendo adolescentes, lo peor que te puede pasar es estar encerrado en tu casa con tu padre todo el día. Es lo que le pasó a los adolescentes de este mundo, ¿no? Que tuviste que estar encerrado en la casa de tus padres todo el día. ¿Qué es lo que más querés? No ver a tus padres, no estar con tus padres. Entonces, ¿podemos acusar a los adolescentes de tener ganas de juntarse con sus amigos y tener una fiesta? No, ¿podemos punir eso?
Pongo un matiz, de todos modos, Patricia, más allá de lo que estabas comentando sobre cómo tú lo estás viviendo y viendo. Estas fiestas clandestinas no son solo de jóvenes adolescentes, ¿eh? Nos hemos concentrado en algún ejemplo, sí, de jóvenes adolescentes, pero hay muchas más y no precisamente de jóvenes.
Pero por eso yo lo que quería decir era, y termino con esto, es que... Y por eso lo comparto de esta manera y lo traigo desde llevándolo desde lo personal a lo político. Que no hay una lectura racional en esto, que uno pueda hacer un diagnóstico y un análisis racional y decir, bueno, como seres racionales sabemos que no tenemos que hacer esto y no lo hacemos. Yo no me encuentro entre ese mundo de sujetos racionales y la verdad es que quiero festejar mi cumpleaños cuando sea mi cumpleaños. ¿Me explico? O sea, hay una tensión entre eso y creo que tenemos que conversar socialmente sobre eso para encontrar la mejor estrategia, que de ninguna manera puede ser esto que vos planteabas de un toque de queda. Hablemos de lo que nos pasa y cómo lo resolvemos.
Albérico pregunta desde la audiencia, ¿toque de queda? No existe institucionalmente. En todo caso, habría que ir a medidas prontas de seguridad. Fíjense de lo que estaríamos hablando.
No, por favor.
No, pero lo mencioné lo que está pasando en Europa como forma de pinchar la discusión entre nosotros. ¿Cómo se maneja este tema de las fiestas clandestinas? A ver, no sé, un maestro, un abogado. ¿Quién va primero?
No, yo, un ciudadano, yo creo dos dimensiones. Una es la gente inescrupulosa que aprovecha la ocasión del mercado que está deseando este espacio para lucrar y generar espacios que comprometen las políticas sanitarias. Ante ellos, sí hay que actuar punitivamente, ante las personas que organizan fiestas de cientos de personas, y ahí sí hay que actuar punitivamente, me parece. Después, me permito con toda fraternidad discrepar abiertamente con Patricia. Creo que somos una raza que sobrevivió sobrevivió desde que bajamos de los árboles hace 500.000 años. Hemos sobrevivido a cataclismos muchísimo peores y nos hemos reinventado. Y la capacidad de reinventarse y pensar y construir racionalmente acciones. Entonces, creo que podemos, somos seres culturales, no somos hormonas somos seres culturales donde, por supuesto, lo biológico forma parte, pero en este caso hay que cuidarse y tenemos que conversar con nuestros hijos, tenemos que conversar, llegar a acuerdos, tenemos que explicar, y la razón ha sido, y una razón basada en la humanidad, en el encuentro, ha sido lo que nos ha permitido sistemáticamente mejorar nuestras condiciones de vida desde hace cientos de años. Entonces, hoy hablemos con nuestros hijos, hagamos los espacios y respetemos la medida que la ciencia establece que son las más adecuadas para evitar la propagación de esta pandemia.
Entonces, Patricia, te escucha y lado, pone una cara, hace un gesto.
¿Qué? No, es que yo entiendo el punto de vista. No comparto tanto esto del ser humano racional que toma decisiones racionales y se adapta. O sea, hemos sobrevivido, pero hemos bailado también en la historia. Entonces, me explico, o sea, no lo comparto como de fondo, pero me entiendo el punto y me parece bien lo que está planteando.
No se contraponen, pero hay momentos para bailar y momentos para esconderse. Me parece que y eso es lo que nos hace humanos, me parece a mí, y es mi visión.
Le relato a los oyentes que están siguiendo esta tertulia por radio que esa parte del debate ha sido entre dos materos, porque ahí están en primer plano las bombillas y los mates de Juan Pedro y de Patricia González. Sin mate
en mano. Sin canje de nada, ¿viste? Sin
bueno,
canje
ya, de nada. Ya llegará el momento de promocionar alguna marca. sin mate... Sin mate en mano está Heber Gato, sin café tampoco, nada.
Yo tengo un vaso de agua.
Ah, bueno.
Yo quisiera señalar que es cierto, yo creo que algo de lo que dice Patricia lo puedo entender. El hombre primitivo, las aldeas celtas que se han desenterrado, lo primero que tenían era una gran plaza pública donde esos hombres primitivos se reunían como una necesidad de interacción social insuperable, ¿verdad? Y también es cierto que el hombre tuvo un impulso siempre a la alegría, a la expansión, a bailar, como decía Patricia. También es cierto que cuando los mamuts o los dientes de sable los amenazaban, no bailaban adelante de ellos, procuraban cubrirse para que no los atacaran, y eso fue lo que permitió en gran medida actitudes racionales que fueron superando paulatinamente el campo de las emociones animales. Si algo señala el hombre es esa evolución desde la célula que reacciona casi orgánicamente ante los estímulos a la inteligencia racional que señala al Homo sapiens. Yo confieso que estoy frustrado, Emiliano, cuando veo esas protestas en Europa, como vi ayer en Madrid, en París, de gente que quiere romper todos los protocolos, que quiere bailar en la plaza pública, que quiere hacer reuniones sostenidas. Me parece terrible, me parece que hay como un desconocimiento de las generaciones mayores en la sociedad. Yo sé que no son puramente adolescentes los que hacen fiestas, pero sí creo que son en general menores de 45 años. Puede haber algún veterano que decida bailar, pero no es lo común. Es gente menor a los 45 años la que, viendo en televisión quién era los que se reunían en Milán o en París a protestar, uno encontraba gente en general joven. Y es absolutamente terrible ese desconocimiento.
Heber, también estaban los propietarios de empresas perjudicadas, ¿no? Bueno, propietarios de restaurantes, bares, piscinas, gimnasios, escuelas de danza, etcétera.
A esos no los considero en este análisis porque integran otra categoría con otras motivaciones, con otras desesperaciones propias y que integran otra entidad que no estoy analizando en este momento, pero que ciertamente también integran ese grupo. Lo que yo digo es, en el siglo XIX, en el siglo XX, la lucha de clases integró nuestra cotidianidad, ¿verdad? La izquierda, el marxismo, se caracterizó por poner en un lugar destacado lo que era el enfrentamiento entre las clases, y ese es el gran logro y el gran aporte de Carlos Marx a la teoría social y a la teoría histórica. Yo me pregunto, ¿no estaremos viviendo una lucha de generaciones en este momento? Este desconocimiento casi visceral de los jóvenes a los que peinamos canas, ¿no tendrá algo que ver con una sensación de irresponsabilidad manifiesta? Yo, viendo a esos señores que protestaban en París y que protestaban con energía y con convicción, ¿no pensaban en que eso supone la muerte segura de generaciones y generaciones de más de 60 años, que son muchos, son más del 20% de la humanidad? Caramba, es una insensibilidad que uno no puede dejar de repeler desde el fondo del alma. A lo mejor yo lo hago, lo admito, porque claro, tengo más de 60 años y me siento tocado por el tema, pero es absolutamente terrible ese desconocimiento. Yo no me siento correspondido por los jóvenes, incluso jóvenes cercanos, que uno le dice, pero señores, no hagan una reunión, si la pueden hacer probablemente dentro de unos meses. De manera que, si bien comencé hablando en coincidencia con mucho de lo que pudo haber dicho Pata González, debo manifestar que esos peros que ella formula me asustan un poco, porque esos peros son una suerte de condena a muerte a todos aquellos que tenemos más de 60 años, que repito que somos unos cuantos.
Sí, sí, para empezar esas fiestas, si hablamos de fiestas de jóvenes, implican riesgos para los familiares de esos propios jóvenes, ¿no? Eso lo está marcando Álvaro del Cerro, uno de nuestros oyentes, que ata con lo que decía Juan Pedro hace un rato. Hay que tener consideración con los padres y abuelos de los jóvenes que van a las fiestas. Ahí van a estar o pueden estar los primeros contagios, digamos, ¿no?
Emiliano, sí. Para decir una cosa más y termino. ¿Sabes a qué me recuerda esta actitud? Hay una teoría ética muy importante que se llama el utilitarismo. La creó un inglés, Charles Bentham, en el siglo XIX. Sostiene que lo que importa, una actitud es moral si mejora el bienestar de la humanidad. Si mejora el bienestar de la humanidad, no importa que a esos efectos haya que matar 300 personas. Si la sociedad se ve favorecida, más feliz y más convive mejor en esas circunstancias, bueno, eso es un acto moralmente aceptable. La actitud me parece esa. Bueno, a los jóvenes no se les puede robar horas de felicidad, horas de encuentro, horas de planificar. Si el balance global de la sociedad es que para eso tenga que morir la mitad de una generación, pues quizá el balance determine que lo bueno sea que los jóvenes la pasen bien. Terrible, ¿no?
Hay varios que quieren hablar y se nos termina el tiempo. Armando, ¿volvemos contigo?
No. Sí, en la línea de Ever, yo creo que este es el gran momento en el que la juventud, sobre todo la juventud uruguaya, tiene que tomar protagonismo y demostrar que estamos a la altura del momento que estamos viviendo. Acá me parece que tenemos que ser responsables, porque además probablemente las consecuencias que tengan las fiestas, las aglomeraciones, las marchas, o ya todo lo que tenga que ver con ir en contra de los protocolos establecidos, seguramente las consecuencias médicas no sean para los gurises de 20, 25, 30, 35 años. Entonces creo que ahí, cuando hablo de protagonismo y estar a la altura del momento que estamos viviendo, es de cuidar a los que alguna vez nos cuidaron a nosotros. Entonces, en lo que respecta a eso, me parece que tenemos la gran oportunidad de acompañar, porque hay gente que la está sufriendo muchísimo más que nosotros la pandemia. Y aparte, no nos olvidemos de que si bien Uruguay está en una posición privilegiada, digamos, en lo que respecta al coronavirus, estamos entre medio de dos monstruos que están en los peores los peores niveles de contagio, de muertes. Entonces creo que no solo con las fiestas y las aglomeraciones cuidarnos, sino también que hacer mucho énfasis en lo que es hoy nuestro punto débil, que son las fronteras y que son lo que está metiendo el coronavirus para nuestro país.
Patricia y Juan Pedro. Patricia primero.
No, como pregunta, yo no sé cuántas personas, la verdad es que no sigo los números, no sé cuántas personas mueren por día en este país por coronavirus. Porque cuando Ever hace ese planteo, lo siento un poco dramático, o sea, puedo empatizar con lo que dice, comprendo el planteo, por supuesto que de ninguna manera ni mi sentir ni adhiero a la idea de que nosotros podemos hacer lo que sea sin pensar en las otras personas, o sea, por eso yo lo que traía es, hay una tensión entre el deseo y la necesidad humana de encontrarse y una racionalidad que se alinee de alguna manera al cuidado de la sociedad. Es una tensión en la que cada uno de nosotros se mueve. Pero de verdad, además, no siento que eso se corresponda con lo que está pasando en la realidad. Yo, capaz que es mi interpretación y que estoy equivocada, pero yo no creo que se esté muriendo un montón de gente en este país por coronavirus, porque hay fiestas y porque la gente se encuentra. Creo que hacemos una lectura de una linealidad que no es tal. Entonces, si el problema son las fronteras, hablemos de las fronteras. ¿Cuál es el problema? ¿El problema son las fiestas? Si hay enormes contagios por fiestas clandestinas, eso no está probado. Entonces, cuando Pedro habla sobre
no sabemos, la ciencia, me parece que estás haciendo, la afirmación esa es un poco contundente. Además, ¿qué decían? ¿Quién iba por ese lado? ¿Juan Pedro?
No. Las fuerzas, la cantidad de coronavirus, muere mucha más gente por cáncer y ha muerto más accidentes por accidentes de tránsito que por coronavirus.
Sí, hasta ahora, a ver, la cifra, ya que preguntaba Patricia, la cifra en Uruguay es 54, ¿no?
Ahí va.
54 fallecidos con COVID-19 desde el 13 de marzo.
Claro.
Pero es 54 también, pues, perdóname que te interrumpa, Pedro, pero nos estamos cuidando, se han tomado medidas, se están haciendo cosas.
No, ni hablar.
Es mirar para los costados para darse cuenta de lo que puede causar.
Yo después te explico lo que los dolores de cabeza me causa a mí ser director de una escuela con un coronavirus, ¿no? Después hablamos, charlamos si querés. Es un dolor de cabeza, ¿sí? Pero y tampoco me parece que es enjuiciar a ningún sector etario, y mucho menos los jóvenes, que no son siempre, los jóvenes y los niños son siempre el último orejón del tarro en Uruguay. Creo sí que hay que cuidarse y creo que tenemos que generar cambios culturales. Y ese es el punto, ¿no? Ese me parece que es el punto y que es posible porque somos muy pocos, que es posible porque tenemos que salir de la cultura hedonista, de una cultura individualista. Y para terminar, creo que tenemos que empezar a sacar a la cabeza que esto lo arregla papá Estado. Acá son las resoluciones. Acá es lo que nosotros como sociedad civil, lo que nosotros como comunidades, lo que nosotros como familias también somos capaces de ir construyendo más allá de lo que un Estado omnipresente, omnisapiente, un Estado que y algoritmos que controlan cada cosa de lo que hacemos, y dejar también en la construcción personal, en la construcción de la sociedad civil, por un bien de vida de todos, ¿no?
Mirá,
uno mide las cifras y se quiere y aterra. Lo que hoy está pasando en Europa es terrible, ¿no?
Y es terrible porque aflojaron los controles y no adoptaron las medidas que debían tomar. Yo coincido con Patricia, lo del Uruguay aún no es dramático y todos decíamos que nunca lo sea, pero si aflojamos, si las fiestas se prolongan, si en definitiva levantáramos las fronteras y permitiéramos como Argentina que todos los turistas ingresaran al país, si no tomáramos medidas de distanciamiento, el Uruguay no tiene ningún privilegio eterno para librarse del coronavirus. Los mamuts están en la frontera y están adentro del país. De manera que es cierto, Patricia, no nos estamos muriendo todos los viejos, afortunadamente. Pero no nos estamos muriendo porque el país ha tenido el gobierno, el país, la sociedad civil ha tenido una conducta acorde.
Sí.
Lo grave es que esa conducta, hay algunas señales cada vez más notorias y más claras, porque naturalmente la gente se cansa de esto y los jóvenes son los primeros que se cansan. Los jóvenes y los no tan jóvenes. Yo señalaba la frontera, y esto, Juan Pedro, te lo digo a ti, a los que tienen menos de 45 años, que ya no son jóvenes, pero tampoco son viejos. Y todos esos son los que participan en este tipo de eventos sociales. Por consiguiente, tenemos que ser muy cuidadosos en los comentarios. A mí me parece que lo de Patricia es una manifestación importante de sinceridad. Yo sé que muchos jóvenes como tú viven ese intríngulis, esa necesidad de planificación y por otro lado la responsabilidad. Pero bueno, tenemos que cuidar los mensajes porque los jóvenes son los que los reciben en este contexto. Gracias.
Flor de discusión se armó entre los oyentes. Vamos a pasarles después los mensajes, vamos a recopilarlos. Es muy grande la cantidad de mensajes, pero elijo este, simplemente, Patricia, para que veas por dónde has provocado las reacciones. Cristina pregunta, ¿de veras, Patricia, no podés, por prudencia, dejarte festejar tu cumpleaños por esta vez? ¿Cuánto egoísmo en tus palabras? Con todo respeto, me espanta. Tengo hijos de 22 y 26 años y no se han comportado así ni ellos ni sus amigos. Mirá, mirá. ¿Dos palabras?
Yo, que cumplo el 1 de mayo del año que viene. Ya me pasó mi cumpleaños en cuarentena.
No, ya va a haber vacunas.
Sí, bueno, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Ese es otro tema, ¿no? La apuesta está colocada en las vacunas y cuánto demoran las vacunas. Ya volvemos con el final de la tertulia.
En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.
¿Te perdiste alguna entrevista de En Perspectiva? ¿Querés repasar un informe, un análisis, una columna o una tertulia? Todos nuestros contenidos están disponibles en audio y video en nuestro sitio web www.radiomundo.uy.